Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En onda media 837.
COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Bienvenidos a un nuevo debate aquí después de cada jornada de Liga. Estamos ya preparados para debatir sobre lo ocurrido este fin de semana. Venimos de nuestro habitual programa de 1 a 2 de la tarde, donde hemos hecho ya un amplio análisis de lo ocurrido. Y ahora vamos a profundizar en detalles en los debates que nos ha generado, sin duda, la jornada del fin de semana. Tienen que ver con los dos entrenadores, con García Pimienta y con Pellegrini. Vienen los dos equipos de perder, el Sevilla de caer goleado anoche ante el Barça, el Betis de caer derrotado en Balaídos el sábado a mediodía, y hay que hablar de una ruptura, incendio en el Sevilla, dirección deportiva, club y entrenador, notables diferencias, declaraciones públicas que creo que han sido muy llamativas desde el viernes hasta ayer domingo, y en el Betis es indiscutible que la eliminatoria de la Conference League, que viene a partir del próximo jueves, va a determinar si Pellegrini va recuperando crédito o lo pierde definitivamente. Están, como siempre, en el debate de los lunes, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Oliva, ¿cómo estás?
Las notas preparaditas, entiendo, sí, ya, señor, para los protagonistas del fútbol sevillano, jugadores, sí, del Sevilla y el Betis, entrenadores, incluso diría que dirección deportiva hoy, porque el lunes pasado a esta hora hablamos de las últimas horas de mercado, es decir, hay que hacer muchas notitas en el día de hoy, señores, así que tenéis trabajo por delante, por partes, para lanzar nuestro habitual debate. En el Sevilla algo se ha roto, parece, ¿no, Víctor Fernández? ¿Qué se ha roto realmente?
Bueno, lo explicaba a mediodía, ¿no? El planteamiento es el siguiente. Pimienta critica la planificación del club. Eso no es una interpretación, eso es real. El club pone en duda el trabajo de Pimienta. Eso no es una interpretación. Ahora vamos a escuchar a la mano derecha del director deportivo. Y yo lo que digo es que ni unos ni otros están acertando. Ese es el planteamiento que hay en un Sevilla que, cuidado, hay un pequeño incendio ahí en el lado, en la cuneta, pero que como el Sevilla se meta en un lío en los dos próximos partidos, dos partidos clave y fundamentales, Valladolid y Mallorca, ese incendio se puede avivar.
Da la impresión de que algo se ha roto y que se ha iniciado en el Sevilla ante los miedos a que se haga muy larga la temporada y se pueda meter complicaciones clasificatorias, el clásico sálvese quien pueda. Ahora estamos con todo el asunto, te he escuchado decir este mediodía, encontronazo entre Víctor Horta y García Pimienta.
Sí. Sí, sí, encontronazo entre Víctor Horta y García Pimienta, porque después lo voy a explicar, porque García Pimienta no está de acuerdo con la planificación y Víctor Horta dice que él no es el responsable, que el responsable es el club que no le permite fichar. Cuidado, ¿eh?
Sí. Ahora lo vamos a ampliar todo porque este detalle que ha contado Víctor Fernández este mediodía es muy interesante. Ese choque entre el director deportivo y entrenador. En el Betis, en los próximos 10 días, en 7, se jugará la eliminatoria de la Conference League. ¿Está en juego el crédito de Pellegrini, Ocaña?
Sí, para mí totalmente. Lo decía el otro día después del partido. Está contra las cuerdas y aunque la idea del club evidentemente es salvar los muebles como pueda y aguantar con Pellegrini hasta final de temporada, yo creo que un mal resultado en Europa y un par de malos resultados más en Liga tienen al entrenador contra... Lo tendrían totalmente, Oliva, contra las cuerdas. Un técnico en el que hay muy poca confianza ahora mismo desde el Consejo de Administración y sobre todo con todo el mundo que ha hablado dentro del club, responsabiliza directamente de la situación del equipo a Pellegrini como principal culpable. Esto es información, no es opinión. Se pone a Pellegrini como el número uno en cuanto a culpabilidad por la situación que vive el equipo.
Entrenadores en el punto de mira, en los clubes, en los dirigentes de ambos equipos, así que creo que viene un debate de los lunes muy interesante. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Son las 3:30 en punto. Aquí estamos en el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y un montón de cosas que debatir y desarrollar. Lo que está por venir esta semana, ya sabéis que me gusta contar un poco cómo viene programada la semana para el fútbol de nuestra ciudad. Afortunadamente hay fútbol entre semana, para el Betis en este caso. Tenemos fútbol el jueves, 9 de la noche, recuerden, se andan despistados, vuelve la competición europea con la eliminatoria previa de los octavos de final de la Conference League en Bélgica, Ghent, Betis, 9 de la noche. En 7 días se resuelve esta eliminatoria, es decir, la semana siguiente, a las 7 menos cuarto, horario de tarde, se jugará la vuelta. El Betis-Ghent ya en el estadio Benito Villamarín. Está pendiente, ha comentado Andrés Ocaña este mediodía, el técnico del Betis de Bacambu, que hoy no se entrenó y que es el delantero junto al Cucho, ya, junto al delantero brasileño Víctor Roque, al no estar el Cucho Hernández, son los dos delanteros que tiene habilitados para ese partido el técnico verde y blanco. Así que habrá que estar pendiente de ese asunto.
Que es una gastroenteritis, Oliva, lo que tiene el jugador, que ha pasado una mala noche, que no se encontraba bien esta mañana, pero al ser una gastroenteritis es verdad que debe estar el jueves sin ningún tipo de problema, que en un par de días debería recuperarse Cedric Bacambu.
Víctor Roque y Bacambu para Europa sin el Cucho, y el miércoles viaje del Betis hasta Bélgica. Y la jornada de Liga número 24 llegará el domingo, 4:15 de la tarde, Valladolid-Sevilla. Cuidado que el Sevilla tiene que seguir sumando puntos si no quiere ver amenazada la tranquilidad que tiene clasificatoria actualmente. Tiene ahora Valladolid y Mallorca los dos próximos partidos, y en el caso del Betis va a recibir 9 de la noche a la Real Sociedad, en su intento por engancharse, acercarse a puestos europeos. También partido importante que le pilla en mitad de la eliminatoria en Liga ante un rival directo por los puestos europeos, con el Rayo Vallecano acelerando, con la Real también que viene de ganar su partido. También le urge al Betis ganar porque el bagaje es pobrísimo, 2 victorias en los 12 últimos partidos. Luego lo analizamos y analizamos el crédito que le va quedando para los que mandan, de Manuel Pellegrini. Pero voy directamente a lo ocurrido anoche, las secuelas de el Sevilla-Barça. Posiblemente, Víctor, Andrés, empiezo por ti, Víctor, lo peor que le pudo pasar ya para rematar la goleada, que puede ser previsible, ¿no?, que el Barça te golee, porque va goleando a todo el mundo últimamente, y es un equipazo, ¿no?, que anda en un estado de forma extraordinario. Sí, pero casi todo el mundo se despista poco. Alguna vez se despista, pero bueno, que digo que entra dentro de un posible guión que puedas caer derrotado. Pero yo a lo que voy, Víctor, Andrés, es que quizás lo peor que le pudo pasar al Sevilla, fijaros la paradoja, es jugar 35 minutos contra 10 futbolistas, porque contra 10 futbolistas salieron a relucir todas las miserias de una horrorosa planificación.
Sí, sí. Yo decía
Pero estoy de acuerdo totalmente contigo,
Yo decía en el tiempo de juego todo lo contrario, pero también estoy de acuerdo con esto, porque decía que el hecho de que se hubiera quedado con uno menos ha imposibilitado en este caso el 1-6, ¿no?, que yo había firmado antes de comenzar el partido. Pero lleva razón, con un jugador menos el Barcelona, digamos que se tapó un poquito más, porque la primera parte jugó absolutamente suelto arriba y bueno, se quedó en el 1-4. Lo que sí es cierto es que cuando el Sevilla tuvo, digamos, que dar un paso adelante, pues la primera parte fue buena, pero era atrincherado atrás y pegando boleones arriba, que me parece muy bien, que está extraordinario y le sacó rendimiento, pero que cuando tuvo que dar un paso adelante, pues se vieron las carencias de la planificación y las pocas ideas del entrenador. O sea, todo, yo lo meto todo en el conjunto. Quita la Varga, ninguna solución, pero claro, también el entrenador me puede decirme, usted, es que yo tenía un delantero en toda la convocatoria.
De todas formas, creo que el partido tiene trampa. Es verdad que el Sevilla da una imagen muy aceptable en la primera parte, pero a mí siempre me daba la impresión que en el momento que apretara el acelerador el Barcelona,
no había partido.
Víctor se lo iba a llevar, ¿no? Te quiero decir. Y por eso lo de quedarse con 10, ¿no? El Barcelona, mientras tuvo 11, a pesar de ir por delante en el marcador, era un equipo abierto, que daba opciones, que permitía contra. En cuanto se quedó con 10 y le tapó él los agujeros al Sevilla, ahí es donde se vio que la falta de calidad, de alternativas y de recursos tremenda que tuvo el equipo, ¿no? Que es un equipo, bueno, con lo mínimo, a ver, no para bajar, pero con lo mínimo para intentar importunar a un rival sí. de cierto nivel, ¿no? Y se vio, se vio que contra 10 pues, no podía, ni siquiera contra 10, ¿no?
Siguiente paso. Sí, Oliva, simplemente que doy en el debate.
Sí, simplemente, muy rápido, un segundo. Es que a mí no me gustan estos análisis parciales, nunca me han gustado, porque dicen, mira, ha hecho los 400 metros a récord mundial, pero los otros 400 metros los ha hecho andando. Mire usted, es que la prueba es de 800. Claro, es que el partido dura 90 minutos. Si tú la primera parte o durante 20 minutos haces un magnífico juego y el resto te tiras al callejón, pues el resultado
sin
es...
Sin ir a lo parcial, yendo a lo global, claro. No le da para ningún tipo de batalla de este tipo al Sevilla. Y que, además, cuando se queda con uno más, peor todavía. Porque peor se todavía. Le ve aún más las carencias que tiene. Sí. Sigo adelante.
Pero cuidado con el peligro, Oliva, que ¿sí? no te quiero interrumpir.
¿Cuál es
pero
el
que
peligro?
Diego Alonso era también el que decía, es que el otro día hicimos 33 minutos muy buenos. A la semana siguiente, 25. Eso, la otra, cuál, pero sí. nunca hacía 90 minutos buenos. Nunca, sí. ¿eh?
En esta bajada de nivel de los protagonistas del Sevilla, en esta ecuación, yo decía al principio que algo parece que se está rompiendo. Diferencias puede haberlas, lógicamente, y las hay durante el año en cualquier club, ¿eh? O en cualquier trabajo, ¿no? Puede haber diferencias, pero habitualmente los profesionales del fútbol lo que hacen es sus diferencias, limarlas de puertas para adentro, intentar dar imagen de fortaleza y, sobre todo, como no hay un presidente fuerte, que es el que tiene que frenar estas cosas, como no hay una dirigencia con pulso y con firmeza, esto en época del Nido Benavente era difícil ver a un director deportivo y a un entrenador tirándose los trastos a la cabeza, podían tener mínimas diferencias, pero esto de ir ya a lo público a decir, por un lado García Pimenta, he avisado, quería esto, esto y esto, no me lo han traído, cuidado plantilla corta, cuidado que si me venden a Juanlu tengo que jugar yo, la rajada del viernes, y que ahora Gaby Ruiz, mano derecha de Víctor Horta, diga que nosotros hemos hecho una magnífica planificación con los recursos que tenemos y que ahora es momento de que el entrenador dé un paso hacia adelante, aquí algo se está rompiendo peligrosamente. Que luego en el fútbol, si las cosas van bien, se pegan un abrazo y dicen que no ha pasado nada. Pero no tengo yo esa impresión, Víctor. Empiezo por ti porque tú has dado la noticia de este encontronazo, choque entre director deportivo y entrenador. ¿Sí? Esto puede acabar rompiéndose... por alguna parte.
Bueno, depende de los resultados, claro. Si es que,
claro, por supuesto.
Si es que la situación, vamos a ver, por muchos parches que tú le pongas a la situación es evidente, el cuarto mercado que ha hecho la dirección deportiva es terrorífico. Y lo único que ha hecho, y se ha firmado a Vargas, claro, mire usted, se fue Campo y Nava. Claro, y han tenido que traer un delantero que ha durado 9 minutos porque lo de Iheanacho es sonrojante. Entonces, el entrenador ha pedido un centrocampista porque el centro del campo del Sevilla es uno de los peores centros del campo de la primera división, es así, y un refuerzo atrás ha recibido 34 goles. La defensa es peor que hace 2 años. No está Acuña, no está Sergio Ramos. Es que son cosas evidentes, pero doy otro paso más. Pese a la mala planificación y a las carencias del equipo, fíjense, si nos detenemos de vez en cuando en el trabajo del entrenador, es porque el entrenador también hay momentos en los que no está...
O sea,
no
tú dices
está...
que todos están mal sí, y que hay muy poco sí, nivel en general. Sí, sí, ni de dirección deportiva ni de entrenador, sí, ¿no? ¿Quieres ir a eso, no?
Sí, sí. No sé si podemos escuchar lo de Gaby Ruiz, porque me parece que va a ser el tema de la semana, Oliver.
Sí, sí, sí.
Vamos a escucharlo rápidamente.
Vamos a ello, sí, sí.
Nosotros pensamos que la plantilla está bien y pensamos que la plantilla tiene recursos para las distintas posiciones en las que a lo mejor nominalmente no hay 2 jugadores, pero la plantilla tiene recursos y además, por supuesto, contamos con el filial. Ya lo ha comentado el míster hace un ratito en una entrevista a los canales del club. Así que recursos tenemos. Nosotros estamos contentos del mercado. Creo que hemos incorporado a 2 buenos jugadores. Creo que hemos sido, de hecho, de los equipos más activos en el mercado, en este mercado de invierno, así que estamos satisfechos con la plantilla y creemos que tenemos recursos para competir.
Dentro de esos recursos, no hay directamente, porque no han llegado en este mercado, 2 posiciones que pedía el míster abiertamente reforzar, el centro del campo y el lateral izquierdo, sobre todo. ¿Se ha intentado? ¿Ha sido un debe al que no ha llegado el Sevilla? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha trabajado al respecto?
Sí, nosotros trabajamos a lo largo de todo el año, no trabajamos solo en los mercados. Nosotros tenemos, por supuesto, el mercado perfectamente sondeado durante todo el año y cuando llegan los mercados se intenta traer a los jugadores en función de su calidad, de las oportunidades de mercado y, por supuesto, de las necesidades. el Sevilla lo que ha hecho es llegar a donde tenía posibilidades de llegar. Ahora mismo el Sevilla tiene que adaptarse a unos parámetros que son los que rigen sus mercados de fichajes, y el Sevilla ha llegado hasta donde podía llegar. Y quiero insistir en que creo que en un mercado tan, tan escaso, sobre todo en la Liga Española, a la que le ha costado fichar, creo que el Sevilla ha incorporado dos jugadores de mucho nivel. Evidentemente uno de ellos está lesionado y no hemos tenido suerte con eso, pero el otro es un internacional suizo con muchísimo recorrido. Así que yo realmente estoy satisfecho y contento con el mercado, y realmente quiero insistir en esta idea. Creo que tenemos recursos para competir y competir bien en esta segunda vuelta. Lo que hay que hacer es utilizar bien esos recursos.
Había un mercado que para...
Bueno, yo creo esta última frase lo define todo, ¿no? Es lo que piensan dentro un poco de la dirección deportiva del club. Que Pimienta no saca rendimiento. Sí, sí, esto es lo que piensan en el club.
Utilizar bien esos recursos. La primera parte es muy cuestionable. Decir que hemos llegado donde hemos podido llegar.
Sí, bueno, yo es que creo que esto forma parte de estos discursos.
Dinero.
De estos discursos ya aprendidos de manual que hacen los hombres de fútbol, de que todo está controlado, de que esto está perfecto, que la plantilla es... pero efectivamente, si entramos en profundidad, no hay por dónde cogerlo, porque ha habido gastos en jugadores que no han servido.
Claro, es que aquí, vamos a ver, lo explico nuevamente. Pimienta vino y vio la Ciudad Deportiva y a Niñanzú, y cuando se le decía, tenga usted cuidado, decía, no, yo soy Xavier García Pimienta, y esto es una maravilla. Ahora se ha dado cuenta y dice, bueno, yo con este equipo y encima me están apretando, rajada del viernes. Pero es que ayer se le dijo si había matizado sus declaraciones, y dijo que no había matizado las declaraciones. O sea, que lo tiene muy claro. Pero es que la dirección deportiva dice que el equipo es extraordinario y que hay que sacarle utilizar bien los recursos. Sí. Y desliza que no ha reforzado la defensa porque no ha traído, porque no tiene dinero. No, mire usted, no ha reforzado la defensa porque lleva dos años sin reforzarla y porque ha tenido que traer un delantero, porque el delantero que ha traído estaba gordo, que ha costado dinero, y Vargas porque se fue Ocampo y nada. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo, José Manuel.
Sí. Andrés, voy contigo y vamos acercándonos a las famosas puntuaciones ya del Sevilla-Barcelona.
Muy rápido, que yo creo que esto que ha desvelado Víctor del encontronazo o la disparidad de criterio entre Horta y el entrenador, la rueda de prensa del viernes de García Pimienta, la respuesta de ayer de Gaby Ruiz, el presidente, que evidencia dos cosas, ¿no? Bueno, que el Sevilla es incapaz de manejar el discurso institucional de su club, que Sevilla es una caja de bombas donde, bueno, hasta Navas estuvo a punto, la lió y tuvo que recular después, quedarse en el Sevilla, pero la única vía de agua que parecía que tenía cerrada el Sevilla era la del entrenador, al que encima lo ha firmado tres años inexplicablemente y que controlaba perfectamente su discurso, y el viernes le explotó en la cara, y me consta que alguno se quedó alucinado, que no esperaban esa rueda de prensa del entrenador. Sevilla sigue siendo incapaz de manejar el discurso, y después la debilidad, esto muestra la debilidad de Víctor Horta, ¿no? Que un entrenador como García Pimienta, que está aquí recién llegado, que le debe estar agradecido al Sevilla por estos tres años que le ha firmado, que se permita darle esta somanta de palos a Víctor Horta, que al otro día tenga que salir Gaby Ruiz a defenderlo.
En cinco meses...
El presidente... Qué debilidad la figura de Víctor Horta, ¿verdad?
Que lo que Pimienta ha detectado ya es la debilidad que hay de club, ¿no?
Claro,
en cuatro o cinco meses ya ha dicho, sí, aquí todo el mundo va a salvar su parcelita, yo voy a salvar también la mía. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ha dicho Víctor una cosa que es una realidad. Si el equipo gana partidos, termina la temporada decentemente, pues posiblemente tiren todos hacia adelante, que ya veremos, que mi intuición me dice que alguna de las patas se va a romper a final de temporada. Veremos si tiene que ver más con la dirección deportiva o con el entrador.
¿Sí?
Yo tengo esa impresión que difícilmente esto, en una temporada que va camino de la nada, del aburrimiento más absoluto, alguna determinación tomarán los que mandan, entre otras cosas porque los que mandan tienen tal debilidad que en cuanto huelen que las lanzas se pueden volver contra el propio palco, contra el propio club, directamente prefieren acabar con la etapa de aquella gente que incomoda, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, el año pasado ya vimos que en cuanto incomodó un poco, decidieron que no continuara. Yo creo que esto va a ser difícil que se mantenga con esta estructura, salvo que el equipo empiece a ganar. Muy rápido, si no, y voy a las puntuaciones. Sí. Víctor, Andrés, 6 puntos respecto al descenso. ¿Creéis que habrá sobresaltos, que este Sevilla se puede meter en algún lío clasificatorio de aquella final de temporada, Víctor?
Yo creo que el Sevilla no es fiable y que tiene 4 finales. Las 2 primeras las tiene. O sea, tiene que venir el Atlético de Madrid, el Real Madrid, creo que el Sevilla no está para eso. Y creo que tiene 2 partidos, los 2 próximos partidos son muy importantes. Son Valladolid y Mallorca, ¿no?
Para y Mallorca, sí.
Sí, exactamente. Y por cierto, termino muy rápido, Oliva, 5 segundos. ¿Sí? Esta historia que hemos contado del roce y demás, en otro momento hubiera sido, pues, oye, una noticia, digamos, interesante, ¿no? O sí. Hubiera. Pero claro, es que pierde fuerza. Yo mismo digo que nuestra noticia pierde fuerza. Y dirá, bueno, ¿por qué? Pues porque es que el roce es público. Mm-hmm. Claro, es que el roce es público. Entonces, claro, dice, ¿qué me está usted contando? Que se están tirando el balón. Ya, sí, ya lo escuchamos el viernes y acabamos de escuchar a Gaby Ruiz, ¿no?
Vamos con
yo
las puntuaciones.
¿Sí? De que no hay problemas por el descenso, Oliva.
Vale,
para mí,
vale.
No,
respondiendo a la pregunta, problema. Que no hay ningún problema para el Sevilla, no, mantiene 6 de diferencia. En la jornada 23 quedan 15. Vamos con las puntuaciones del Sevilla-Barcelona. Con la firma de Víctor Fernández, vamos con la puntuación a los jugadores del Sevilla. Vamos rápidamente, Nilan.
Nilan 4, un portero que recibe 4 goles, porque yo no voy a dar las puntuaciones de mitad del examen. Puntuación es de toda la evaluación, de todo el partido, 4.
¿Juanlu?
Un 3, no sube arriba nunca.
¿11 está millones dice que tienen una oferta de Turquía?
11 millones, dicen que una oferta, 11 millones.
¿Dónde están los 11 millones? ¿No?
11 millones, va de 30,
sí,
una maravilla.
30, 41, 68 por...
qué barbaridad.
Juanlu, un 3. ¿Badé?
Badé, un 4. Yo sigo insistiendo que por 30 millones de euros en bicicleta.
En bicicleta, sí.
Badé es alto, fibroso, saca bien la pelota, pero a la hora de defender... siempre lo cogemos en un renuncio, un 4.
Sí. ¿Quique Salas?
Un 4. Segundo gol lo defiende muy mal, un 4.
¿Pedrosa?
Pues mira, creo que es uno de los 2 que voy a probar en el día de hoy.
Estoy
¿por
de
qué?
Acuerdo.
Pues porque mira, no estuvo mal en defensa, tenía por allí al bicho de Yamal y además se atreve a subir de vez en cuando. Entonces lo voy a probar a Pedrosa, un 5.
¿Medio campo, Gudel?
Gudel, un 3. Tuvo molestias, un 3.
¿Sou?
Un 3 también. Jugador, jugador que pasa los partidos y no dice nada, ¿no? Un 3.
¿Tu amigo Saúl?
Un 0. Ya no, es decir, ya...
Dio una asistencia de gol.
Que venga. No, 0-0. Dio una asistencia de gol, pero esto no es una asistencia. A ti que te gusta mucho el baloncesto, hago una asistencia y desaparezco, ¿no? Mire usted ha venido con galones, usted ha venido en el centro del campo una situación importante, se ha vendido como un jugador muy, muy importante y referencia, y la aportación es una asistencia. Tú mismo lo has dicho, una asistencia,
una
0.
¿Luke Bacchio?
Luke Bacchio, un 4. Luke Bacchio ayer no me gustó. Y cuando tuvo que encarar en los minutos, en la segunda parte...
Simbólico solo, sí.
Hecho el freno de mano, sí, un 4. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero se le pide más a Luke Bacchio. No me gustó Luke Bacchio.
Creo que voy a ir con el otro aprobado, Rubén Vargas.
Sí, aprobado. Un 5,5 alto le doy, sí, aprobado. No sé por qué lo quitó.
Buen fichaje este de Víctor Orte,
sí,
este
5,5. Sí, claro, hombre, claro, sí. Todo...
Es que es su trabajo, claro, acertar.
Claro,
¿eh?
Claro, que tenéis un jugador
trabajo
bueno
también,
y es noticia.
Claro,
bueno.
Pero también es nuestro trabajo decir el que acierta y el que no acierta.
Sí,
¿no?
Sí, pero ojo, que aceptable, ¿eh? Yo no lo he visto todavía hacer maravilla. Lo que pasa es que el nivel es tan bajo que cualquiera que haga 4 cositas no nos agrada, ¿eh? Pero
cierro con Romero.
Un 4.
Anda mal, ¿eh?
Anda mal. La tuvo la primera parte, no marca, delantero que no marca, suspendido.
Tuvieron más de media hora, casi 40 minutos, por el descuento digo. ¿Eyuke?
Eyuke mal, un 2, no está.
No está. ¿Suso?
Un 0.
Madre mía, cómo salió al campo, ¿eh?
Sí, ¿Suso? Un 0. Ojo, que a lo mejor me puede decir el mío, es que yo no jugué en todo el año... Es que es verdad, ¿no? Tiene tema para discutirlo, pero como me piden la puntuación, la de su que quiere que le dé un día a Suso, ¿tuviste a Suso? No está para nada, no está para nada. Que sea responsabilidad, no, pero claro, tú no puedes tener a un jugador absolutamente apartado en la cuneta y luego lo saca a que te solucione el partido contra el Barcelona. Es que no tiene sentido.
Cierro rápidamente no con los tres últimos. Agumé.
Nah, lo de Agumé. Lo de Gaby Ruiz, ¿no? Cuando dice que no que es lo que hay, pues mire usted, se hubieran ahorrado los 5 millones de euros de Agumé, vamos, que ya se vio el año pasado. Lo de Agumé no tiene explicación
el
ninguna.
Chaval, Manu Bueno.
Manu Bueno estuvo bien. Estuvo bien, mira, lo voy a probar, un 5.
Uh-huh. Y estuvo termino bien, con Marcao.
No, Marcao un 1. Un 1, uh-huh. Por no darle un 0 porque no es responsable. Un 1, sale
ocho,
una
ocho
cartulina
minutos capaz
amarilla
de pasar a, sin calificar, sí, sí, que es lo normal en un jugador. En el 87 no. Cuando sale, no, a ser no, suspendido.
Y si le da 5 minutos más, te forma otro lío.
No, Oliva, hoy me gustan las notas de Víctor porque hoy he abierto un periódico, no voy a decir cuál.
Sí.
Y venían las notas a los jugadores. Aprobado, notable, bien, aprobado, bien. Y un suspenso. Y digo, no, yo, ¿cómo ha quedado el Sevilla? Madre mía.
Ah, claro, luego tuviste que ir de al resultado.
Le han metido
claro,
4 claro, al Sevilla y estaban todos aprobados. Sí, sí. Todo el equipo claro, estaba aprobado.
El entrador y cierro, Pimienta.
A Pimienta le doy un 2. Uh-huh. Un 2, porque es que no. No. Es decir, tú no puedes hacer una convocatoria con un delantero, ¿no? Que no tengo. Bueno, pues tendrá que ocurrir. Dice que el filial tiene mucho. Tonetti. No sé. Y cuando el equipo tiene que ir a por el partido contra el Barcelona, un ratito, aunque sea un ratito, no está. No me gustaron tampoco los cambios. No vi al entrenador bien. Dos.
Hasta aquí las puntuaciones del Sevilla-Barça de Víctor Fernández. Las 3:51 minutos, seguimos en el debate de los lunes. Enseguida las notas de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Celta-Betis, nueva derrota del sábado. El partido se puede analizar globalmente un desastre por la derrota, por la forma, por las señales que el equipo evidenció. El desarrollo del juego habla de una buena primera parte, sobre todo ofensivamente, con muchas amenazas en la gente de arriba, con mucha movilidad, con un buen gol de Anthony, el balón parado también lo aprovechó, dos balones de postes, de largueros. Pero el equipo se apaga en la segunda parte y aparecen todas las señales preocupantes de un equipo escasamente trabajado, mal resuelto en la planificación en cuanto a demarcaciones como el mediocentro o la portería, y que es más bonito que bueno. Con el balón está muy bien el equipo y tiene jugadores que son capaces de hacer cosas muy interesantes, pero cuando el balón desaparece de los jugadores del Betis, ya no hay nada más detrás. O sea, ya no hay nada más detrás. Y por eso entiendo que en el club anden mirando al entrenador, porque el entrenador es el que ha asumido toda esta nueva transformación de planificación, ha elegido los fichajes que quería, ha preferido no traer un portero, ha querido gente para arriba, y el partido del sábado vuelve a dejar, pues creo que muy en entredicho, la figura de una persona con mucho crédito, que se lo ha ganado durante muchos años, como es Pellegrini en el Betis, pero que sin duda está en un momento, sin duda, el más crítico y en el punto de mira. ¿Hasta dónde llega este asunto? ¿Cómo ven este asunto en el club? ¿Está todo en manos de la Conference ahora mismo, Andrés?
Pues sí, está todo en manos de la Conference, porque no parece que el equipo tenga argumentos para de un día para otro, porque esto es una caída que lleva mucho tiempo produciéndose, no es una racha de malos resultados, no es una racha de mal juego, es algo que nosotros, por ejemplo, Oliva, venimos anunciando hace casi 2 temporadas, esta caída sostenida de la que tanto hemos hablado y que tarde o temprano iba a dar la cara, y evidentemente cuando no se han puesto soluciones y lo que se ha ido empeorando la plantilla, pues todo ha ido a peor, ¿no? Y yo estoy en que el Betis cuanto antes gane un par de partidos, haga los 40 y tantos puntos y a pensar en cómo arreglar esto el año que viene, porque tú lo has dicho, es un equipo mal planificado en lo físico, con muy poco equilibrio, que tienen muchos jugadores que, igual como tú has explicado, son más bonitos que buenos, y que además, que sí es verdad, dices tú que con el balón en el pie va muy bien. Bueno, yo creo que cada vez tiene menos mecanismos, automecanismos para atacar, para llevar el peso de un partido. Creo que está todo en manos de la genialidad o la individualidad de sus jugadores importantes, que además los tiene el entrenador desenchufado, pero que que evidentemente el gran problema que tiene el Betis, José Manuel y Víctor, es que sin el balón es el peor equipo de primera división.
Voy enseguida con las puntuaciones.
Venga,
Víctor,
vamos.
Sí, sí, vamos a ir con ellas enseguida, pero vamos. Víctor, antes de que vuelva a sonar la famosa ya sintonía de las puntuaciones, del Betis. Está en manos de la Conference el futuro de Pellegrini, evidentemente si no hay reacción en Liga, donde solo ha ganado dos de los 12 últimos partidos. ¿Esto está un poco en la Conference? Víctor Aladuna.
Perdón, Oliva.
Sí.
No entendí.
Era para ti la pregunta. No, que digo que esto, le decía a Ocaña que el futuro de Pellegrini, si no hay reacción, esto es hasta donde llegue en la Conference. O sea, que la temporada pasa a ser temporada de Conference.
No sé, no me atrevo a decir, pero es que si sigue jugando de esa forma.
Lo que quiere decir Oliva, que hay que ponerlo todo en la Conference. Yo
no, pero si no es una cuestión de ponerlo todo. No, lo he entendido, pero es que si sigue jugando de esa forma, a lo mejor en la Conference, claro, es que la Conference, el Betis jugando como jugó la segunda parte del otro día, le gana al Gantes. Claro, es que depende de si se zarandea ese equipo y como lo dijo Isco, ¿no? Y se meten en la dinámica, ¿no? Jugando así va a tener muy complicado llegar a Europa, ¿no? Pero jugando así también creo que va a tener muy complicado pasar las eliminatorias, ¿no? No sé si te he respondido.
Sí, perfectamente. Sí, que el nivel es muy bajo ahora mismo como para atacar las competiciones.
Yo no distingo, Oliva. Es que esto ya, los grandes equipos, incluso a mí me gustan las comparaciones. Cuando el Sevilla era grande nos enseñó que aquí no hay liga y no, no, usted, es que
no, aquí hay vas de verdad o no. Máximo nivel y para adelante
no,
todo.
O sí. No vas de verdad.
Vamos a las puntuaciones.
Claro, venga.
Vamos a las puntuaciones, Andrés Ocaña. Vamos con las puntuaciones de los jugadores del Betis en Vigo. Adrián San Miguel.
Pues Adrián no le puedo dar más de un 2. Era un partido de 8 por las dos paradas que había hecho en la primera parte, pero el tremendo error en el segundo gol le baja un 2, un suspenso, claro.
El chaval Ortiz, Ángel.
Bien, siempre lo apruebo, un 5. Bien el
los
chaval.
Los centrales, Diego Llorente.
Diego Llorente a mí no me gustó nada. Un 4 y Natán un 2. Peor todavía, pero también tiene el pobre que lidiar con la banda izquierda del Betis, que eso es para ver.
En eso acabo, en Perrot.
Un 0, absoluto.
No. Otro 0.
Amarilla que le hace que lo cambien, errores por doquier. Es que un futbolista es que es indefendible, un 0.
Vamos con el mediocampo invisible que tiene el Betis esta temporada, Johnny.
Johnny un 3. Nada.
Roca.
Un 5. Le voy a dar a Roca. Está saliendo de la lesión y el tiempo que le estuvo en el campo no hizo el ridículo, ni mucho menos, ¿no?
Los que tienen el balón, Anthony en la derecha, autor de un gol, un gran gol, por
Anthony,
cierto.
Le voy a dar un 5 por el gol, pero más, metió, ¿no?, el gol y desapareció absolutamente el partido, ¿eh?
Isco
no me está gustando nada, el ritmo al que juega. En las peleas que se mete, lo que soba el balón, un 4 le doy a Isco.
Sí. ¿Jesús?
Jesús Rodríguez, un 7. Bien el chaval en la primera parte, muy bien.
¿Bacambú?
Bacambú, nada, un 4. 4. No
parece
estuvo...
que ha mejorado, pero no concreta nada.
No le da un 4. Claro, no le da para la prueba, ¿no?
Sí, vamos rápidamente con los suplentes. Tu amigo Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez le voy a dar no un incalificable, sino un 0, porque atravesó el medio campo dos veces. Le voy a dar cero. Dos veces, o sea, atravesó el medio
para
del
Ricardo
campo,
Rodríguez, ¿sí? En la escala de Ricardo, Víctor, un 0 es casi un aprobado, ¿eh?
Sí. Atravesó el medio campo, que yo mientras creía no llegue, que estaba electrificado el medio campo. Digo,
mientras
como
no llama al padre,
se electrocuta, ¿no?
¿Sabes? Claro, mientras no pase la frontera de llamar al padre, sí, claro.
Eso ya es demoledor.
Haz así y falsifica la firma.
Sergi Altimira.
Que venga, que llamen a su padre, que venga a su padre.
Uf, cuidado.
Como dice
cuidado.
Víctor. Sí, incalificable partido.
Tuvo un roce con Adrián, no lo has contado.
¿Eh? Sí, tuvo una bronca también. Sí, como estuvo también, le echó la bronca a Adrián. Sí.
Víctor Roque, desconectado.
Víctor Roque, un 0.
Sí.
Cero total.
Lo Chelso, preocupante los gestos de los Chelso, el lenguaje corporal
actitud
de
del futbolista. Lo vuelve, no suspenso, incalificable.
Sí.
Incalificable. No se puede salir con esa actitud.
Abde.
Abde bien, Abde un 6.
Hasta aquí las puntuaciones de Andrés Ocaña. Vamos a terminar el debate de los lunes. ¿Sabéis qué voy a dejar para un siguiente debate? Lo mismo el viernes lo hacemos. Que el Betis, cuando era liderado por Lo Celso, para mí jugaba mejor, el mejor Lo Celso, que liderado por Isco.
Hombre, mi respuesta es sí.
Bueno, José Manuel, eso...
A ver, viernes, es una impresión, ¿eh?
Pero el año pasado hablabais maravilla.